Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berzelli, frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Disfruta la tecnología del futuro hoy con la nueva clase E de Mercedes-Benz y Deloitte, siempre un paso adelante.
¿Qué tal, amigos de Agricultura? Son las 1:32 en punto y damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les habla Eduardo Martínez, hoy día muy bien acompañado aquí de nuestros analistas y panelistas y amigos a la vez, Benjamín Silva, economista jefe de Scotiabank. ¿Cómo estás, Benjamín?
¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes.
Buenas tardes, exactamente. Y también nos acompaña otro querido amigo, Luis Felipe Lago, consultor de empresas en análisis macroeconómico de la economía mundial. Tema muy atingente, Luis Felipe, bienvenido, porque hoy día que estamos... Bienvenido a Faro Económico. Especialmente hoy día, señores auditores, lamentablemente no les vamos a poder dar mucha noticia porque está en curso la noticia. La gran noticia es lo que pasa en Cataluña, porque Cataluña es el símbolo de si Europa va a comenzar una era de desunificación en la cual países como Irlanda del Norte, puede venir mañana hasta Andorra, o sea, estoy pensando Grecia, y se pueden separar de esta Comunidad Económica Europea. Así que esta votación que se está haciendo en España es tremendamente importante, y ahí, bueno, preguntarle a ambos que, cómo ven. Yo sé que no está todavía terminado, hay solo un 30% de votación, parece, pero ¿cómo ven ustedes el sentimiento del mercado, Benjamín?
Bueno, el sentimiento, yo diría que el tema es sumamente relevante, sobre todo en un contexto. Yo me gusta poner esto, contextualizarlo en lo que fue este año, y este año fue un mercado, en los mercados accionarios y los mercados de monedas también, fueron mercados extraordinariamente tranquilos y positivos, algo que no se suele dar con mucha frecuencia. Uno toma las tendencias hacia atrás, el índice del terror, ¿no es cierto?, el famoso VIX, hoy día ya hay que llamarlo el índice de la complacencia, está prácticamente constantemente bajo el nivel de 10, de manera que estas noticias son las que le ponen un poco de turbulencia en estos periodos, además, en que suponemos que tenemos relativamente bajas transacciones, nos acercamos a una semana donde vamos a tener pocos movimientos.
O sea, Benjamín, no es muy buena noticia para los que se dedican al trading, porque poca volatilidad, se espera que la elección decida unificar España, no le dé pie a los independistas, y eso es una señal muy potente para el resto de Europa, aquellos países que están pensando seguir un poco la causa de Cataluña, se les va a complicar.
Más que los países, las regiones que están dentro de otros países, digamos que eso se produce en Francia con Córcega, ¿no es cierto?, en alguna medida, se produce en Bélgica, hay varias partes que podrían ver el camino como abierto o facilitado si esto se produjera, pero estamos a la espera de los resultados. Lo que tienen ellos de ventaja sobre nosotros es que aparentemente tienen sí un contabilizador de la participación en línea, digamos.
Oye, y mirando Europa y un poco la parte fuera de Latinoamérica, Luis Felipe, tú que miras los temas macro, ¿coincides con el análisis de Benjamín Sierra en que ha sido un año dentro de todo estable, a pesar de que hemos visto mucho ruido, un gobierno de Trump muy ruidoso, por decirlo, mucho noise, pero pocas nueces, al final mucha amenaza, pero los mercados, el premio por riesgo ha sido bastante escuálido?
Sí, efectivamente, es un año con bastantes cosas, con bastantes hechos, con bastante incertidumbre, pero fíjate que a la vez es un año muy bueno. Desde el punto de vista macroeconómico, es un año espectacular. Tenemos todas las grandes regiones creciendo, China, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, creciendo, tasas de interés.
No hablemos de Chile, que fuimos el mal alumno del mundo.
China.
No, Chile.
Digamos. No.
Chile fue el que creció menos de la mitad del promedio del mundo, o sea, mal alumno.
Chile hizo el ridículo en este año, efectivamente, porque este es un año que vamos a crecer 1.4, imagínate. Es un muy buen año para la economía mundial. Yo creo que esto... hace mucho tiempo que no teníamos, ¿no es cierto?, un impulso de la economía mundial de esta magnitud.
Oye, déjame cambiarme un poco de tema y preguntarle a Benjamín Sierra. Bueno, la otra gran incógnita que se define esta mañana es qué pasa con nuestro vecino Perú. Nosotros tenemos hoy día 3 expresidentes de Perú en cana, como dicen, en cárcel o escapados, como el caso del señor Toledo, que está escapado, el señor Ala García, el señor, se me fue, Ollanta Humala, y en este minuto todo apunta a que, por lo menos lo que se ve en el mercado, es que van a hacer renunciar a PPK, él va a hacer renunciar a sus dos vicepresidentes y por lo tanto tendremos nuevas elecciones en Perú. ¿Cómo lo mira el mercado? ¿Cuál es esto es turbulencia? ¿Esto no va a pasar mucho?
Bueno, yo diría que evidentemente en el corto plazo genera una turbulencia. Ya la bolsa peruana venía cayendo hace varias, dos o tres
¿cuánto
semanas.
¿Cuánto ha caído más o menos?
No me acuerdo exactamente el porcentaje, pero era notablemente la que más ha caído de América Latina en el último mes, digamos. Nosotros también tuvimos una caída violenta después del día 19 de noviembre, pero después tuvimos una recuperación también. Entonces estamos prácticamente en el mismo nivel. Ellos cayeron y no se han recuperado. Y hasta hace, yo diría, un mes atrás tenían un buen desempeño. Yo creo que el mercado es absolutamente desafecto, como se dice ahora, a este tipo de eventos, y por lo tanto, felizmente, de alguna manera hay que decirlo, Perú pesa relativamente poco dentro de las carteras, incluso de las carteras latinoamericanas.
O sea, cuando se habla de mercado emergente, Perú, ¿cuánto pesa? Para que tenga una idea.
Pesa un porcentaje bajísimo, es menos que Chile, digamos, su bolsa es menos
nosotros
líquida.
Nosotros pesaremos el 4%.
Pero dentro de América Latina, sí, digamos, sí. No, ellos tienen un porcentaje bajísimo. Okay. Y eso significa que cualquier variación violenta que tengamos ahí, que probablemente la vamos a tener, si ocurren los eventos que tú estás diciendo, puede ser absorbida por el resto de la cartera, digamos, con movimientos relativamente más acotados.
Sí, oye, Luis Felipe,
yo creo que esto es lamentable para Perú, porque...
Perdona, Luis Felipe, primero preguntarte, ¿tú compartes que este es un efecto un poco aislado, que no va a pegar tan fuerte en la región? ¿El caso Perú se puede aislar?
Uno lo puede mirar de dos formas. Una cosa, si Perú, ¿no es cierto?, que estaba captando mucha inversión minera y inversión extranjera en general, empeora, se convierte en una plaza más inestable, uno diría, bueno, y Chile pasa lo contrario. Entonces, esa es una mirada. Pero después está la otra mirada, de que no es eso lo que nos gustaría. Lo que nos gustaría es que la región... sino que la región y el vecindario se convirtiera, ¿no es cierto?, en un vecindario mucho más estable y con menos incierto. Y esto golpea a Perú, porque Perú, ¿no es cierto?, estaba haciéndolo relativamente bien, con un gobierno que no era el gobierno populista típico, sino que era un gobierno serio, que quería hacer reforma, y de hecho se estaba reflejando en las cifras de crecimiento, en las cifras de inversión extranjera, etcétera. Y ahora, ¿no es cierto?, cae en este problema en que si se destituyera al presidente, y aún cuando yendo a elecciones, esto nuevamente lo lleva a la inestabilidad y al incertidumbre.
Oye, yo quiero preguntarles un poco a ambos de la gobernabilidad, porque el problema de Perú es que es peor el Parlamento, la composición está más ingobernable que la composición del Parlamento chileno, que por último es un statu quo, las fuerzas están repartidas prácticamente mitad y mitad. En Perú tenemos un partido que no tiene ideología, el Partido Fujimorista, yo no me atrevo a clasificarlo como un partido liberal o un partido de izquierda, es un partido populista, y cuando hay populismos se toman malas decisiones de largo plazo, se busca el corto plazo, la elección, la ganancia de corto plazo. ¿Está pasando eso solamente en Perú? ¿Cómo ven ustedes que va a ser? Saltémonos el paso de si sigue o no sigue Kuczynski. La pregunta es, después de PPK, ¿cómo va a ser la gobernabilidad con un parlamento muy populista o una presidencia muy debilitada?
Antes que eso quería mencionar otra cosa, sí. Y es que el origen del problema que estamos viendo hoy día en Perú tiene un nombre, que es Odebrecht, ¿no es cierto? Y desgraciadamente Odebrecht está extendido, lo sabemos, el problema se ha extendido a otros países de la región.
Brasil,
son muy pocos los que hasta ahora por lo menos se han salvado.
Hasta donde yo sé, Colombia, Brasil, Centroamérica y varios países.
Son importantes.
Argentina y Chile. Y Chile tangencialmente, porque solo conocemos el caso de Meo y el caso del canal de Chacao.
Exactamente, pero son influencias, en el caso nuestro por lo menos, por suerte, bastante menores. El problema es que este asunto está ahí y es un factor de riesgo que los mercados lo interpretan y empiezan a leer mal la región. Eso yo diría que es el punto más...
El MCI emergente.
Exactamente. Leen mal la región. O sea, todos nos preocupamos y no solo leemos mal la región desde el punto de vista del mercado, sino que desde el punto de vista de las proyecciones económicas.
Luis Felipe, ¿te parece que esto es un problema puntual o es un problema un poquito más de la región y podemos caer en esta bolsa macroeconómica, digamos, que nos vean como países un poquito con dificultad de gobernar?
Bueno, yo creo que efectivamente esto es un problema, de que afecta, como dicen ustedes, a este conjunto de países, y es un problema de corrupción generalizado. El problema es que nos empiecen a ver de mala manera. Latinoamérica siempre se ha caracterizado por problemas, ¿no es cierto?, en este sentido, por problemas de gobernabilidad, problemas de populismo, problemas de inestabilidad. ¿cierto? No ha sido una zona, por algo en la región no tenemos ningún país que ha conquistado el desarrollo, digamos. O sea, es una región en ese sentido inferior. Ahora, si nos empezaran a ver más mal aún por este tipo de problemas, yo creo que sería muy negativo.
Oye, vamos a hacer una pausa, sí les voy a dar un poco los indicadores, vamos a volver a Chile a analizar un poco el IPSA. Está corrigiéndose a la baja, ayer también se corrigió a la baja, -0.9. Vamos a analizar un poquito lo que está pasando, porque los mercados afuera están todos positivos, casi 1% entre medio y 1% las bolsas afuera han cerrado. Así que vamos a una breve pausa. Yo les voy a recordar a nuestros amigos que Mercedes, con la nueva clase E de Mercedes-Benz, es la tecnología del futuro que ya está aquí, presente. Descubre todo lo que una obra maestra de la inteligencia tiene para darte. Nueva clase E Mercedes-Benz, the best or nothing. Y Deloitte, una red global conformada por cientos de miles de profesionales que están comprometidos con la excelencia. www.deloitte.cl. Vamos a una pausa, ya volvemos con Luis Felipe Lagos y Benjamín Sierra, economista, jefe de Scotiabank.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante.
En cada Nochebuena renace el amor, la fe y la esperanza. Agricultura, opinión de verdad.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta. Les habla Eduardo Martínez, Faro Económico. Les recuerdo, acompañados de Benjamín Sierra, economista, jefe de Scotiabank, y también Luis Felipe Lagos, consultor de empresa. Estábamos hablando de la realidad en Chile. Hoy día los mercados tenemos un IPSA negativo, -0.86, -0.9. Un ICPA también negativo, 0.78. Si uno ve, ha habido un periodo de ajuste. Estos últimos dos días tuvimos una exorbitante alza, creo, una de las mayores de la historia. Fue el día lunes, ¿no? Casi un 6%.
Casi 7.
Eso es lo más alto que ha habido en la historia. Yo no me recuerdo.
Desde el año 89 que no había una alza de esa magnitud. Ahora, yo en la bolsa me gusta separar, nosotros siempre separamos primero lo que es el análisis fundamental o más cuantitativo del análisis técnico. Partiría con el técnico diciendo que la bolsa no pudo, sin embargo, superar su máximo histórico, que lo había logrado el 30 de octubre. No tuvo impulso suficiente.
Pero
ahí
casi,
es donde rebotó.
Llegó,
lo probó, como se dice, como le gusta decir a los técnicos, probó el tope, pero rebotó, digamos, volvió a caer y no ha tenido impulso. Nosotros, en todo caso, tenemos una muy buena perspectiva para la bolsa para el año que viene. Estamos pensando...
¿6.000 puntos, no?
Sobre 6.000 puntos.
Vamos pensando en un poquito. Benjamín Sierra.
6.008 hay algunos ya.
6.008 a mí no me da, 6.650, que es un 14% aproximadamente.
Ahí, lo vamos a dejar anotado aquí, 6.650.
No hay ningún problema.
Eso es el 2018, ¿cierto?
Entre 6.000. El año que viene,
sí. Dame un rango, Benjamín, porque vamos a hacer aquí un ranking de...
6.500.
O sea, entre 6.250 y 6.750. Ya me está dando 14% aproximadamente, pero no sé todavía, ese 14% es sobre una base que no sé todavía cuánto es, porque no sé cuánto cierra el próximo día.
Hagámosle la pregunta a Luis.
¿Sobre qué base es?
No, es sobre la base que tenía hace 3 días.
Yo no haber muchos cambios.
¿Estás hablando de IPSA?
De IPSA.
Perfecto.
Ese no es mi tema, ¿eh? Yo no me dedico
a Luis Felipe, te quiero preguntar del dólar.
A la macro.
La macro. Juega la lotería, pues.
Sí, pero vamos al dólar. Hay mucho analista que habla de 600, de que si siguen las condiciones que se mantienen, llegaríamos
a... Lo más probable es que tengamos una presión a la apreciación en el peso chileno. Eso, bueno, por los resultados que vimos en la elección. Dos, por el cobre, que se mantendría en los niveles de 3. Y vamos a tener probablemente entradas de capital mucho más fuertes nuevamente por los resultados eleccionario, en que todo, y lo vamos a discutir a lo mejor en un minuto antes, todo apunta a que vamos a poder recuperar el crecimiento rápidamente, y no solamente el crecimiento un año, sino que vamos a recuperar un crecimiento
ya que nombraste
sostenido
crecimiento,
en el tiempo.
Hágase, cásese aquí con un
me
número,
hago,
un rango
cargo
de crecimiento, sí.
¿Para aquí? ¿Para el año?
Para el crecimiento para el año 2018.
El 2018 yo creo que podemos alcanzar un 3%. Sin mayores problemas.
O sea, es muy, muy positivo, duplicar bueno, lo que tuvimos este año.
Estamos duplicando
1-4.
Lo que pasa es que estamos partiendo 1-4. Entonces, ahora, para el crecimiento.
¿Cuánto del mundo, entre paréntesis, si me pueden ayudar? ¿3,5?
Sí, en ese orden.
Depende de quién lo haga, pero entre 3 y 3,5.
Ahora, lo que realmente importa no es un año, sino que podamos tener un crecimiento alto, pero sostenidamente. Y eso, mi escenario, que era el escenario optimista, obviamente, me dice que podríamos apuntar a un 4% como crecimiento del PIB tendencial.
Eso sí que es buena noticia, porque al final recordemos que el crecimiento per se volátil no ayuda a la gente más desprotegida. Es el crecimiento continuo sostenible el que ayuda a salir de la pobreza. Y recordemos que tenemos 25% de gente en la nueva manera de medir la pobreza todavía bajo esa línea.
Ahora, pero es un desafío lograr eso. Yo creo que las cosas no son automáticas. Hay, o sea, vamos a tener que trabajar mucho.
No es puro precio de cobre, como dicen.
No, en absoluto. Ese es el dato. Es decir, el precio del cobre nosotros no lo manejamos. Por lo tanto, dado el precio del cobre, nosotros tenemos que manejar y gestionar nuestra economía, hacer los ajustes a las reformas necesarios para poder impulsar el crecimiento. Y yo creo que eso es un desafío para el gobierno, no contado el parlamento que tenemos.
Oye, Benjamín, ¿y qué otro indicador?
Quería hacer un comentario sobre bolsa, análisis porque aparecen muy buenos las tendencias al alza, pero quiero insistir en que el año que viene vamos a tener mercados bursátiles probablemente mucho más volátiles que los que tuvimos este año.
O sea, hoy día no es llegar y tirar.
No,
y repartir
primero las valorizaciones están internacionalmente mucho más altas, lo que los deja muy vulnerables a cualquier evento.
¿Cuál es el múltiplo EBITDA? O sea, el múltiplo precio.
Están en niveles que son históricamente altos, sobre 20, digamos, en el caso de Estados Unidos. Entonces, eso te genera un problema. Ahí sí que no me acuerdo en este momento, no lo tengo en la mente.
Ya, pero es alto.
Están relativamente. Europa no tanto, pero en el caso de Estados Unidos, que es el que manda, porque es el que frente a cualquier evento te van a hacer una liquidación de cartera, y eso obviamente que en esos periodos tiene un beta muy alto y te dispara la caída en el resto de los mercados.
¿En Chile cómo está ese indicador de relación precio-utilidad?
Bueno, ahí está relativamente alto también, pero estamos esperando una aceleración de la economía que los americanos no están esperando. Ellos van a tener van a mantener más o menos el mismo nivel de crecimiento. Aquí lo que importa es cómo está esperando uno hacia adelante.
El efecto de la reforma tributaria.
Hay un pequeño efecto. Ah, yo creo que va a haber un pequeño efecto en mayor crecimiento en la economía norteamericana. Ahora, los números no son muy impresionantes. Entre 1.5 y 1.7.
¿Y esto por qué? ¿Por la reforma tributaria?
Sí, en los próximos 5 años. Ahora, no es una cosa para volverse loco. Digamos.
No, pero es positiva y sí, quizás no está completamente internalizado. Cuéntanos de Chile, ¿cuáles serían los
números? Y el otro factor que yo creo que es interesante tener presente es que probablemente las políticas monetarias, que van a seguir siendo expansivas durante el año que viene, van a empezar a recoger su expansividad, y eso también genera ciertos grados de volatilidad que este año no los tuvimos. O sea, el mundo de bills y PAP que vivimos durante este año, probablemente el año que viene no se va a repetir.
O sea,
pero
tasas
así todo,
cero no son sostenibles.
No, se van a ir cambiando, digamos, y probablemente al final, claro, se van a sumar los europeos y en alguna medida los japoneses también. Oye, pero eso va a ser paulatino.
Una cosa, eso siempre es un riesgo. Hay que recordar una cosa, que la mayoría de las recesiones en Estados Unidos, la recesión típica en Estados Unidos, ¿cuál es? ¿No es cierto? Una demanda que se acelera, la demanda griega que se acelera,
se calienta la economía,
el Banco Central pisa el freno, y la pisada del freno es brusca, y
se pasa largo
y la economía es recesión. Por lo tanto,
culpa de los macroeconomistas, pues.
Claro. Pero es que si no se puede hacer fine tuning con la economía, si esa cuestión está clara.
Está claro.
Ahora, yo creo que no estamos en ese
escenario. No estamos en ese nivel todavía, pero empezamos a cortar carne, pero
hay cosas.
Tienen que normalizarla y
pero
eso
hay
va a ser
cosas
complicado.
Que pueden salir mal, digamos. O sea, hay que hacer lo curioso.
Oye, amigo, fíjate que propongo a la vuelta de la pausa que nos digan qué cosas pueden salir mal para terminar no solo con el puro optimismo, porque también hay un grado de cautela. Recordarles que abajo viene una verdadera obra de arte estacionada ahí abajo en el estacionamiento. Nada menos que la línea E de Mercedes. The best or nothing. Vamos a una pausa y ya volvemos con Benjamín Sierra y con Luis Felipe Lagos, ambos economistas.
Pero te parece bueno.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa. Te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja. Se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Llano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
Hablar de un Cabernet Sauvignon de Viña Pérez Cruz puede transformarse en una larga historia de éxitos. Y hoy celebramos nuestro Reserva 2015. Premiado por Decanter World Wine Awards con medalla de platino y 95 puntos. Más que suficiente para seguir celebrando en familia. De Maipo Andes, Viña Pérez Cruz, una familia de nobles tintos.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, les habla Eduardo Martínez, les recuerdo acompañados de Luis Felipe Lagos y el economista Benjamín Sierra. Benjamín.
No, yo iba a decir que en el caso de Chile es muy importante cómo se implementan los cambios que se requieren y con qué velocidad, porque el mercado normalmente se pone impaciente frente a las noticias nuevas, y ahí se va a requerir, yo creo que en algunos aspectos tributarios, en fin, en todo lo que tiene que ver con inversiones, Luis Felipe nos puede explicar un poco más, se va a requerir, yo creo, que se muevan con cierta celeridad para efectuar las
¿qué tipo de cambios?
Los cambios que faciliten, por ejemplo, la inversión extranjera, digamos, y que pueden ser, por ejemplo, los que nos pegarían a nosotros en lo que tiene que ver con tipo de cambio y también en perspectivas de crecimiento, ya no para el año que viene, pero sí probablemente para 1 o 2 años más.
O sea, va a haber impaciencia en los mercados. Si nos demoramos mucho tiempo en implementar...
El mercado siempre da un espacio, pero el tiempo no es infinito.
Está mirando el largo plazo, pero con acciones concretas.
Tiene que ver cosas en el corto plazo, sí.
Luis Felipe Lago, economista. Sí, una mirada más macro.
Mira, yo creo...
Y los riesgos también que tenemos.
Claro, yo creo que es crucial recuperar rápido el crecimiento efectivo y también, como decíamos, el de tendencia. Ahora, esto es importante no solamente porque lo que pasa con los mercados, sino que es muy importante porque todo lo que es el programa social y lo que es el mayor gasto en educación, salud y las reformas requieren mayores recursos, y por lo tanto es crucial recuperar el crecimiento. Para recuperar el crecimiento, yo creo que rápidamente hay dos tipos de medidas. Una, que requieren legislación, que quieren pasar por el Congreso, y ahí va a ser crucial entonces las posibles acuerdos para llegar a reformas consensuadas. Ahí hay que hacer, creo yo, en la parte tributaria, simplificaciones y avanzar en el sesgo antiinversión que tiene la reforma. Ahora, eso puede hacerse de dos formas. Para mí es más crucial que bajar la tasa rápido de 25 a 27, creo que es mucho más crucial poder ir a un esquema, por lo menos para todas las pymes, a un esquema en que se puede permitir la depreciación instantánea, que tú puedas descontar la inversión en el mismo año que la haces.
Eso
sí que es potente para la nueva inversión, porque la baja de tasa no solamente afecta a la nueva inversión, sino que también afecta a la rentabilidad del capital que invertiste en el pasado, y lo que necesitas es nueva inversión. Por lo tanto, yo creo que avanzar en eso es crucial, y integrar. Ahora, por otro lado, creo que también es crucial avanzar rápido en lo que es la reforma laboral, porque también afecta y en el fondo para lo que es inversión nueva y contratación. Yo creo que en la reforma laboral clave es lo siguiente: flexibilidad para horarios. Dos, los grupos negociadores que puedan negociar. Lo que es, ¿no es cierto?, los mínimos necesarios, ¿no es cierto?, que están hoy día dependiendo del dictamen de la Dirección del Trabajo. Yo creo que hay que avanzar en eso. Y cuarto, y una cosa que no se ha dicho mucho, pero yo creo que es crucial: la mayoría de los países de la OCDE tiene reemplazo interno. Y yo creo que Chile, por darse el lujito de eliminar el reemplazo interno, nos estamos quedando totalmente afuera, digamos. Así como nos estamos quedando afuera en la competencia tributaria. Fíjate que Estados Unidos va a quedar con una tasa del 21, nosotros con un 27, somos el país más pobre junto con Turquía de la OCDE. Y vamos a tener una tasa mucho más alta.
44.45 para los...
Para los dividendos, 44.45. Pero antes que bajar la tasa 25-27, creo que yo lo más importante es ir a un esquema de depreciación instantánea. Por lo menos para las pymes. Oye, todas las pymes.
Luis Felipe Lago, le vamos a tener que cortar la lista que le está haciendo al viejito Pascuero. Esperemos que esto pueda funcionar. Benjamín Sierra, agradecerle también a Scotiabank haber venido acá a dar sus cosas. Nos quedó pendiente un gran titular que lo vamos a dejar para otro día, que es ¿por qué no quedan, por qué la venta corta han dado pésimo en Latinoamérica? Es el titular de Bloomberg. Han dado muy mal este año, así que vamos a ver si el próximo es así. Los dejo en compañía de Agricultura, ya viene Deportes en Agricultura.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berceli. Una presentación de Disfruta la tecnología del futuro hoy con la nueva clase E de Mercedes-Benz y Deloitte, siempre un paso adelante. Producción Camila Eggers.